¿Qué tal, mis queridos amigos estoicos? Sean bienvenidísimos ustedes a una nueva edición de este subpodcast del Estoico Rico. Mi nombre es Eric y les doy la bienvenida a un episodio que, pues, la verdad es que es bastante, bastante fuerte en algunos sentidos. Porque, después de haber leído, y de hecho este podcast está muy fuertemente influido por el libro de El Ego es el Enemigo de Ryan Holiday, que es muy recomendado para ustedes, nos dimos a la tarea justamente de analizar muy a detalle este libro, porque de verdad tiene cosas muy interesantes que en lo personal, tanto nosotros como los que estamos rodeados del tema, por ejemplo, del emprendimiento, de las empresas, todo este tipo de cosas, nos dimos cuenta de muchas particularidades que no habíamos pensado antes y que de verdad, después de leer todo esto, nos ha quedado, digamos, un aprendizaje muy fuerte y muy interesante acerca de nuestro sistema de creencias, y es justamente lo que les queremos platicar el día de hoy. Entonces, sin más por el momento, mis queridos compañeros estoicos, ¡comenzamos! Muy bien, pues antes que nada, mis queridos amigos estoicos, este libro que les estamos recomendando es un libro bastante digerible, está bastante, bastante sencillo de leer. Y hay algunas historias que nos han llamado mucho la atención. Como ustedes bien saben, mis queridos amigos, estamos, pues digamos, nosotros muy metidos en el tema del emprendimiento y de las empresas, porque pues básicamente es lo que nos dedicamos fuera del Estoico Rico, pues a trabajar, ¿no? De eso pues nos ganamos el pan de cada día. Y justamente una de las cosas que nos hemos dado pues mucho cuenta o nos hemos percatado es pues el grado de enfermedad que tienen algunas personas con las que hemos estado trabajando, e incluso nosotros mismos, sobre todo, que incluso caemos en este tipo de provocaciones de algo que siempre ha estado presente, pero que es muy difícil a veces identificar, que es el ego. Yo sé que puede parecer un tema un poco tabú, por así decirlo, porque pues todo el mundo habla del ego y de lo mucho que nos hace daño, etcétera. Pero hay algunos matices o algunas cosas que no hemos estudiado acerca del ego que es muy importante pues saber. Porque si no lo hacemos, como lo vamos a ver ahorita en algunas historias que les vamos a estar contando aquí en el podcast, ese ego literalmente puede acabar con nuestra vida. Entonces, justamente lo primero con lo que vamos a empezar es con una historia muy interesante acerca, por ejemplo, de el ser hacer tener, ¿sí? Muchas de las personas que hemos visto, digamos, a lo largo de los años, nosotros aquí en el equipo, pues nos gusta mucho estar como en constante aprendizaje y demás, y hemos ido a muchas conferencias y a muchas convenciones. Y una de las cosas que siempre habíamos escuchado, casi desde hace más de 10, 12 años que llevamos en este tema de el desarrollo y todo este tipo de cosas, nos hemos dado cuenta que casi todos te dicen exactamente lo mismo, que es el ser, hacer, tener. Que primero, para tú poder lograr lo que tú quieras, primero tú tienes que creerte que eres esa persona, ajá, para luego actuar como esa persona que quieres, pues en la que te quieres convertir, y después ya tienes los resultados. O sea, básicamente eso es como decir que si yo quiero ser un gran empresario, primero tengo yo que creerme que soy un gran empresario para hacer cosas de un gran empresario y al final tener los resultados de un gran empresario, ¿sí? Pero fíjense bien la peligrosidad o el grado de peligro que tiene este acercamiento. Eso es como decir básicamente que, por ejemplo, un doctor primero tiene que sentirse un buen doctor, que después empiece a operar a la gente sintiéndose que es un buen doctor, para después terminar siendo un buen doctor, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo sé que es un ejemplo muy, un poco burdo, por así decirlo, pero pues es básicamente como si, ¿sabes qué? Yo quiero ser el mejor doctor, y como quiero ser el mejor doctor, ahorita me la creo y voy a operarte. Eso pues es algo muy peligroso si ustedes se ponen a pensarlo de esta manera, y es por desgracia lo que mucha gente hace. Por ejemplo, hemos estado mucho, como les decía, en el tema de emprendimiento, y muchas de las personas que se meten a todo este tipo de cosas del emprendimiento siempre pasa lo mismo. Siempre empiezan a actuar como si fueran el CEO o el jefe o el director y demás, y empiezan a leer ahí dos, tres cosas y empiezan a creer que son pues más de lo que han hecho al final. Y empiezan a tomar muy malas decisiones porque pues se arriesgan y quieren pensar que son lo mejor. Y como ellos creen que son lo mejor, pues entonces empiezan a hacer cosas que, pues si tú te pones a analizarlas de una manera más racional, es algo pues bastante peligroso y que al final los lleva a un lugar pues de muy fácil, muy difícil retorno. Algunos los ha llevado a perder todo su dinero, algunos los ha llevado incluso hasta la cárcel, incluso algunos los ha llevado a regresar a lo peor que pudo haberse imaginado, que es, por ejemplo, por ahí escuché alguna vez de una persona que me dijo que lo peor que podría pasarle en su vida es regresar a ser empleado, ¿sí? Y pues bueno, al final esta persona regresó a ser empleado porque, pues bueno, sus negocios no salieron como quisiera por lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el acercamiento, digamos, el acercamiento correcto o el acercamiento real, más bien, más real, optimista, realista acerca de esta frase? Es primero tú hacer las cosas para después ser alguien, por así decirlo, y después tener lo que quieras tener. Pero no solamente se quede ahí, mis queridos amigos estoicos, porque hay algunas cosas que no controlamos, como ustedes bien lo saben, que cuando estamos estudiando, digamos, esta fórmula, no alcanzamos a ver. Y para esto les voy a platicar rapidísimo la historia de una persona de Estados Unidos, justamente que platicaba aquí en el libro. Esta persona se llama Boyd, y Boyd lo que hacía era que era conocido, digamos, en las Fuerzas Armadas como el 40 segundos Boyd. Y le decían eso porque era capaz de acabar con cualquier enemigo en 40 segundos desde cualquier posición. Entonces, él había sido tan bueno en su trabajo, que era pues obviamente estar en el trabajo de la guerra, por así decirlo, para trabajar por su país. Y él podía acabar con un enemigo en 40 segundos y eso lo hizo de cierta, pues cierta fama, entre comillas. Entonces, lo que empezó a pasar, lo que empezó a ocurrir, es que como se hizo, digamos, una persona importante debido a que hacía muy bien su trabajo, le empezaron a llamar del Pentágono para instruir a pues nuevas personas, para apoyar, por ejemplo, para armar nuevas estrategias de guerra, nuevas estrategias militares, etcétera. Y al final, la verdad es que no es una persona conocida, no es una persona que haya aparecido en los medios, no es una persona que haya sido relevante para la historia, por así decirlo, mediática, pero fue una persona que gracias a sus logros cambió totalmente, por ejemplo, cómo se combate aéreamente en el ejército de Estados Unidos. O sea, literalmente ese fue el impacto que tuvo con su trabajo, ¿sí? Y sin embargo, no estuvo, digamos, en ningún puesto, ni hay ninguna base a su nombre, ni mucho menos. Y cuando empezó a dar clases esta persona, este Boyd, pasó algo muy, muy interesante. Cuando llegaban, por ejemplo, sus reclutas, una de las cosas que les decía casi al inicio a sus reclutas era justamente que va a haber un momento en tu vida en el que vas a tener un camino el cual tomar. Va a haber una bifurcación en el camino en el que tú o te vas a ir por un lado o te vas a ir por el otro. ¿Cuáles son estos caminos? Uno de esos caminos te va a llevar al reconocimiento, te va a llevar a ser alguien importante en el ejército, te va a llevar a ser... a darle la espalda a tus amigos, por ejemplo, a besar pies, ¿no? A besar zapatos, pero bueno, vas a pertenecer a un club, ¿no? A un club élite. Y el otro camino, que es otro, digamos, otro resultado para ese camino, es justamente el camino en donde vas a hacer algo por tu país. Nunca le vas a dar la espalda a tus amigos, vas a hacer algo por ti mismo y te vas a sentir muy feliz y muy satisfecho con lo que has hecho porque va relacionado con lo que tú realmente quieres ser y con tu palabra clave, con tu propósito de vida. Entonces, este camino no va a tener ningún reconocimiento, incluso hasta vas a ser cuestionado, no vas a tener que besar botas, no, o zapatos o como le quieras decir, pero va a ser un camino bastante satisfactorio para ti. Entonces, tú eliges, básicamente. ¿Quieres elegir el camino del hacer? ¿O quieres elegir el camino del ser? Puedes ser el famoso, puedes ser el que tiene el nombre en la base, puedes ser el que tú quieras, o puedes hacer un cambio en la vida de la gente, puedes hacer un cambio en tu propia vida, o puedes hacer un cambio en tu país. Entonces, esa era la, digamos, la lección que les dejaba Boyd siempre, para que ellos pudieran elegir. Y al final, pues esta persona es una de las personas más importantes, digamos, en la historia que casi nadie habla acerca de él. Y eso es una, digamos, una enseñanza muy profunda que se nos quedó a nosotros muy grabados porque hemos estado mucho tiempo en un, pues digamos, en un lugar o en una situación o en un ambiente de mucho ego, justamente, en donde preguntas, oye, ¿quién es él? Y, o quién es ella, y te dicen, ah, pues quién sabe, o sea, nadie lo conoce. Y tú dices, ah, bueno, esa persona no es importante. Y por el contrario, de repente dicen, oye, ¿quién es ese? Ah, es que ese es el dueño de tal. Ella es la que fundó no sé qué. Y entonces a ti te da como más ganas de conocer ese tipo de personas que a lo mejor una persona que es mucho más callada en sus logros, por ejemplo. Y eso es algo que nos pasa, pero muchísimo, y no solamente en el aspecto del negocio, también, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, en aspectos, por ejemplo, ya un poco más personales, ¿sí? Que, ah, es que esa persona no es muy interesante porque siempre está callada, y cuando te acercas a esa persona, es la persona más interesante que hay, e incluso, pues, puede llegar a ser parte de tu familia, te puedes casar con esa persona, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Hay muchas cosas en las que se puede proyectar este tipo de cosas. Y básicamente lo que dice digamos, esta enseñanza o esta historia que les acabo de comentar es que las apariencias, mis queridos amigos, son muy engañosas, ¿sí? Tener la autoridad no es lo mismo que ser una autoridad, ¿sí? Tener derecho y estar en lo cierto tampoco es lo mismo. Por ejemplo, recibir un ascenso no significa que necesariamente estés trabajando bien ni que te merezcas una promoción. ¿Sí? O sea, impresionar a la gente es totalmente distinto de ser verdaderamente impresionante. Entonces, ¿qué persona quieres ser? Esa es la pregunta con la que vamos a abrir, digamos, este podcast. Decían por ahí que un hombre es forjado por aquello en lo que trabaja. Y básicamente eso es un determinante de la persona en la que tú te vas a convertir o en la persona que tú eres. Todo lo que haces tú constantemente, todo lo que trabajas diario, es lo que realmente te va a forjar a ti como persona. Entonces, si tú todos los días estás, por ejemplo, viendo cómo. Por ejemplo, es algo muy común que pasa en, pues en esta profesión, ¿no? Por ejemplo, si tú eres abogado, pues normalmente siempre estás buscando o cómo defender o cómo atacar, ¿sí? Entonces, al final, ese pensamiento de ataque, siempre estar atacando, siempre estar atacando, siempre estar o defendiéndote, 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 eso también lo llegan a traspolar mucho a su vida privada o a su vida diaria. ¿Qué significa eso? Que si alguien te hace cualquier cosa o tú sientes que te hace cualquier cosa, de repente el ego salta y salta como un león y dice, esta persona me hizo tal cosa, entonces yo se la tengo que regresar. Y al final lo único que pasa con ese tipo de acciones es que empiezan a empeorar las cosas y llegan hasta una bola de nieve que ya no se puede controlar, ¿sí? Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, en algo muy particular y lo haces todos los días, al final eso es lo que va a determinar la persona en la que tú te estás convirtiendo o eres. Entonces, la invitación que queremos hacer justamente ahorita es que te pongas tú a ver qué es exactamente lo que tú estás haciendo día con día, porque eso es lo que está determinando quién eres, ¿sí? Eso nos lleva al tema, por ejemplo, de la pasión. Hace también algunos años, pues estábamos hablando de que la pasión es lo que lleva a las personas a hacer lo mejor de sí mismas y buscar y encontrar, pues digamos, cosas impresionantes y demás. ¿Sí? Y como digamos, como reflexión en historia acerca de la pasión, pues ustedes bien saben quién es Napoleón, ¿sí? Napoleón Bonaparte. Justamente Napoleón tenía una ferviente pasión por ser alguien y por conquistar y por todo este tipo de cosas que ustedes ya bien saben en la historia. Pero justamente esa pasión desenfrenada y esa pasión, pues digamos, hasta cierto punto estúpida, porque pues esa ambición apasionada fue literalmente la perdición de Napoleón, fue lo que lo llevó a hacer una de sus peores, pues digamos, sus peores batallas o sus peores planes para conquistar, en este caso a Rusia, ¿sí? Entonces, cuando fue a Rusia, fue con muchísima pasión porque él quería ganar y quería conquistar y quería hacer un montón de cosas. Y un tiempo después, regresó con la mitad de los hombres que se había llevado y pues con una pérdida terrible y con el ego totalmente destrozado. ¿Sí? La pasión por lo general oculta una debilidad. Por ejemplo, la ansiedad, la impetuosidad y el frenesí son malos sustitutos de la disciplina, el dominio, la fuerza, por ejemplo, el propósito y la perseverancia. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, esa misma, pues digamos, esa misma pasión que tenía Napoleón por hacer todo ese tipo de cosas, la hubiera llevado o la hubiera controlado un poco más para hacer decisiones un poco más inteligentes y más racionales? Es necesario ser capaz, por ejemplo, de ver esto en los demás y en uno mismo, porque aunque los orígenes de la pasión pueden ser sinceros y buenos, sus efectos son primero cómicos y luego monstruosos. Pónganse a pensar todas aquellas veces en las que ustedes han actuado con pasión, ¿sí? Por ejemplo, y eso es un ejemplo que por desgracia es muy común, que cuando ustedes, por ejemplo, están saliendo con una persona, esa persona al inicio, pues obviamente va a mostrar lo mejor que tiene, pues obviamente porque están en un periodo de, pues digamos, de que todo es bonito y todo es bello y todo es color rosa, ¿sí? Y como ustedes tienen esa pasión en ese momento, esa pasión del amor, por ejemplo, pues sí, o sea, la pasión como tal de querer estar con esa persona, de repente a esa persona, pues le proponen matrimonio. Y al final, ya con esa decisión que ustedes tomaron, con esa pasión desenfrenada, al final se vuelve, pues a lo mejor un tema, pues muy peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual ustedes se casaron con esa persona por pasión, pero en cuanto empezaron ustedes a ser unas personas pues ya más sinceras en su forma de ser o más sinceras en sus tratos, a lo mejor ya incluso esa relación que era tan apasionada empezó a convertirse en otra pasión muy diferente, que a lo mejor puede ser el odio, ¿sí? Yo decía, esta persona, yo me enamoré porque es así, 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 así. Me casé con esta persona y después de tantos meses, tantos años, bla, bla, empezó a ser otro tipo de persona, se convirtió en lo que realmente es o lo que sea. Y al final, pues terminan separándose y esa ruptura o esa separación puede ser muy dolorosa tanto física como emocionalmente, también puede ser económicamente e incluso pues han sabido de personas que en este tipo de problemas que han tenido incluso han perdido la vida, ¿sí? Porque o se suicidan o están muy tristes y lo que sea, ¿sí? Por eso es que es muy difícil, o bueno, es muy poco recomendable que nosotros tengamos esa pasión ferviente por hacer las cosas, ¿sí? Porque una pasión desenfrenada es lo que nos lleva a cometer errores muy grandes y muy fuertes. Por eso es que es necesario nosotros poder controlar esa pasión y no enfocarnos en ella, sino en otra cosa y en otra palabra que les dije hace rato, que es justamente el propósito. ¿Sí? Esta palabra, ahorita vamos a ver lo importante e interesante y es muy buena esta palabra y yo creo que es con lo que más nos quedamos de las lecciones de este libro, el propósito. Por ejemplo, una de las historias también muy importantes que pues hemos conocido casi desde pequeños todos, es la historia de Hércules, ¿no? Porque pues ya sabemos la historia de Disney y todo lo que tuvo que pasar Hércules y a todos los, digamos, todos los monstruos a los que cazó y los que mató. Pero al inicio, digamos, antes de todo esto, antes de que pasara su camino heroico, por así decirlo, de Hércules, se le aparecieron dos diosas, por así decirlo. Una simbolizando el camino, por ejemplo, pues el camino fácil, en donde iba a tener, pues, muchas personas que iban a estar, digamos, como súbditos de él, que lo iban a estar alabando, que iba a tener una vida fácil, una vida, pues, tranquila, una vida en la que iba a tener pues casi todo lo que se podía él imaginar. Y por el otro lado, la otra diosa era una diosa un poco más pues sencilla, más humilde, que le decía que el camino en el que iba a caminar, si decidía caminar con ella, era justamente un camino en donde iba a haber pues muchas dolencias, iba a tener que cazar monstruos, iba a tener que pasar pues algunas situaciones muy complicadas, muy difíciles que pues ya todos aquí conocemos, pero al final él iba a estar muy feliz y muy satisfecho consigo mismo de haber realizado todo eso y haber librado, por ejemplo, a la gente de esos monstruos. Entonces, Zeus, pues tomó la, perdón, Hércules tomó la decisión de irse por el camino más difícil, más complicado. Ustedes ya bien saben cómo pasa, digamos, una parte de ese camino por la película de Disney, por ejemplo. Pero al final, lo que no se habla, por ejemplo, en la película, es que la esposa de Hércules se vuelve celosa acerca de una pues, mujer más joven. Y por desgracia termina envenenando a Hércules. Hércules empieza a estar en muchísima agonía y al final pues muere. En este momento, mis queridos amigos, ustedes pueden estar pensando pues qué tonto Hércules, ¿no? Qué tonto por haber tomado esa decisión de haber sido por el camino más complicado, más difícil, ¿no? Y hasta cierto punto ese pensamiento que hemos tenido es bastante normal o bastante común. Porque eso es justamente como la sociedad nos ha enseñado a pensar. Yo hago algo y yo espero una retribución a cambio. ¿Sí? Si yo no recibo esa retribución a cambio, entonces yo voy a pensar que esa es una injusticia para mí. Y entonces, como es una injusticia, no vale absolutamente nada la pena ni siquiera esforzarme por hacer eso. Lo que el ego no nos deja ver en esta cuestión o en esta historia es que justamente después de morir Hércules, su padre Zeus, se da cuenta de todo lo que hizo por la humanidad, de todas las travesías por las que tuvo que pasar y en general todo lo que ocurrió en su vida y al final decide llevarse a Hércules al Olimpo para que ahí viviera pues para toda la eternidad una vida pues de Dios, obviamente, una vida de Dios en el Olimpo con todos los demás dioses. Y al final terminó pues casándose con Hebe, que era la hija de Hera, ¿sí? Entonces, fíjense bien cómo termina esto, con una gratificación retardada, pero retardada hasta la muerte de Hércules. Que eso es algo que por lo general no alcanzamos a ver porque el ego no nos deja. El ego siempre está diciendo, no, si yo ya hice esta actividad, yo no quiero mi retribución porque eso es para lo que he estado trabajando. Y si nosotros trabajamos para eso, les tengo una muy mala noticia, que es que lo que nosotros hemos hecho es trabajar realmente para nuestro ego, ¿sí? Y no realmente para nuestro propósito. Si nosotros trabajáramos con nuestro propósito, como lo hizo en este caso Hércules, Hércules estaba tranquilo porque al final, o sea, todo lo que había hecho, lo había hecho por el propósito que él tenía. Como tenía una fuerza, pues, increíble y sobrehumana. Pues él sentía que su propósito y su responsabilidad era justamente liberar, por ejemplo, de todas estas bestias o monstruos pues digamos, a la gente, a la humanidad. Y eso fue al final lo que hizo, aunque no se lo hayan pagado como nosotros y nuestro ego dictaría que fuera. Por eso es algo tan importante nosotros aprender a diferenciar esto, pues digamos, de una manera más objetiva. Decía Eurípides. ¿Y por qué deberíamos sentir rabia contra el mundo? Como si al mundo le importara. Y eso es algo, una frase que es bastante cierta, porque si ustedes se ponen a pensarlo, hay gente, por ejemplo, está la historia de una persona que esta persona se dedicaba justamente a trabajar para los más ricos de Roma, ¿sí? Esta persona se dedicaba literalmente de cualquier cosa. Podía ser de estas personas que iban abriéndole camino, por ejemplo, a la aristocracia de ese entonces. También, por ejemplo, hacía favores para la gente rica. Todo este tipo de cosas que eran, pues digamos, estar cuidando a la gente rica era lo que él hacía. Y al final, bueno, no al final, más bien durante todo su trabajo, esta persona lo que hacía era que aborrecía completamente cada instante, cada segundo, cada momento de su trabajo. Aborrecía el hecho de que él tuviera que proteger a esa gente rica y que él no fuera parte de esa élite, de esa sociedad, a pesar de que él trabajaba y demás. Él estaba tan enojado con eso que incluso escribía en su correspondencia personal, por así decirlo, que estaba muy molesto por el hecho de que él se sentía infravalorado. Y que eso era sumamente injusto para él, porque él trabajaba todos los días y estaba parándose todos los días para trabajar con esa gente que es a la que estaba cuidando. Y al final, pues nunca, nunca tuvo lo que él deseaba, que era justamente vivir una vida como tal. Pero lo que no se daba cuenta es que mientras hacía todo esto, dejó de ver todas las oportunidades que se le presentaron de poder pertenecer, digamos, a este grupo. porque en vez de hacer solamente su trabajo y demás, no vio las oportunidades de poderse meter a este círculo, a lo mejor por medio de su inteligencia, por medio de los favores que le debían, etcétera, porque estaba todo el día enfocado en cuánto aborrecía hacer su trabajo para la gente que él sentía que pertenecía. Entonces, ese tipo de cosas, mis queridos amigos, es lo que nos afecta muchísimo todos los días y eso es causado justamente por el ego. Lo que realmente necesitamos nosotros los humanos es, para ascender, obviamente, para ser lo mejor que podemos ser, es justamente el propósito y realismo. El propósito se podría decir que es como la pasión, pero con más límites, ¿sí? El realismo es tener distancia y tener más perspectiva. La pasión, mis queridos amigos, es poner la forma por encima de la función. ¿A qué se refiere con función? ¿Qué función estás haciendo tú en la vida, en tu familia, en tu lo que quieras? Y la pasión justamente se pone por encima de la función y eso es de las peores cosas que nosotros podríamos hacer. El propósito, por otro lado, es pensar en la función, solamente en la función. Entonces, por ejemplo, regresando al ejemplo de Void, ¿cuál era mi función aquí como persona? ¿Cuál era mi función para mi país? ¿Cuál era la función para mi familia? Mi función era hacer lo mejor que yo pudiera hacer para mejorar, en este caso, las técnicas, por ejemplo, de combate, cómo mejorar a mi país en algún modo, por ejemplo, con las enseñanzas que le daba a sus alumnos o sus reclutas. Todo este tipo de cosas era mucho más importante que la pasión. Porque si fuera por la pasión, me acuerdo mucho de una historia que decía Marco Aurelio, de cómo veía, por ejemplo, a los gladiadores que se metían a pelear, por ejemplo, contra osos salvajes y todo este tipo de cosas, y que medio devorados le suplicaban y le rogaban a los médicos que lo curaran rápido para salir rapidísimo a la pelea y seguir tratando de matar al oso, ¿no? Entonces, imagínense ustedes estar en la posición de este gladiador, una posición sumamente estúpida en la que, o sea, realmente, ¿qué vas a ganar con matar al oso para, digamos, celebrar a las demás personas? Pues absolutamente nada. Y justamente nos lo topamos mucho en la vida real, cuando hacemos muchos sacrificios en nuestra vida, solamente para satisfacer, digamos, las opiniones que tienen otras personas de nosotros. Entonces, si hay expectativas que nosotros queremos cumplir de personas que a lo mejor y ni siquiera nos interesa, pero en realidad nos interesa lo que piensen de nosotros, hacemos justamente eso, perdemos años de vida, perdemos nuestra salud, perdemos mucho tiempo, justamente para satisfacer esas expectativas, igual que el gladiador cuando se lo está comiendo el oso, y al final hacemos exactamente lo mismo, vamos con el doctor literalmente para que nos cure, para poder seguir en ese mismo tren, perdón, o ese mismo ritmo de vida y seguir pues peleando contra ese oso que al final pues nos va a devorar y nos va a matar, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta desde un inicio acerca de esto, podemos detenerlo y mejor enfocarnos completamente en la función, en nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Sí? Esa debería ser la pregunta que nos deberíamos hacer. Y justamente algo que hemos identificado y que nos pusimos a platicar en el equipo es que las personas que por lo general caen en el tema de las adicciones, por ejemplo, que toman mucho, que fuman mucho, que se drogan, que por ejemplo son mujeriegos, que son lo que ustedes quieran, o workahólicos, o pues sí, workahólicos o adictos al trabajo, es justamente por esa carencia de propósito. Porque si esa persona tuviera propósito en su vida y lo tuviera bien identificado, haría las cosas muy diferentes y no dejaría que un tema como una adicción se interpusiera entre esa persona y el propósito que tiene en esta vida. Entonces, esas personas, por ejemplo, y lo veo muchísimo porque hay casos cercanos, por ejemplo, de gente con adicciones en los que platicas con una persona así o los ves o analizas lo que hacen. Y casi todo lo que hacen, pues es por términos de, pues, complacer a su ego, literalmente. ¿Qué significa eso, por ejemplo, de personas que caen en adicciones porque dicen, es que a mí me pasó esto, es que yo viví esto, es que a mí me hicieron esto, es todo ese tipo de cosas, es el ego justamente hablando, porque el ego te dice que tú te mereces una cosa. El ego te dice que tú debes de tener esto, que a ti te deben de tratar de cierta manera, que tú te mereces ciertas cosas. Y al final, si tú le haces caso al ego, te la crees. Y si tú te la crees, entonces vas a vivir siempre, perdón, digamos, en una caída libre hacia otras cosas que tú vas a creer que también te mereces y demás, lo cual te va a llevar a pensar que la vida es injusta contigo, que la gente es injusta contigo, que no te han tratado bien, que muchas otras cosas que te van a llevar a una fuerte depresión y por lo tanto, pues a tus adicciones. Entonces, si nosotros podemos identificar desde el minuto uno, desde el primer instante, que lo que realmente está pasando es que está hablando el ego, entonces ya desde ese punto podemos dejar el ego a un lado y nos podemos dar cuenta de todo, digamos, las consecuencias destructivas que pudo haber tenido el ego en nuestra vida. Y si nosotros hacemos eso desde un inicio, podemos evitarnos muchísimos problemas, muchas eventualidades que, pues la verdad, no valdrían la pena solamente por satisfacerlo. Por el contrario, si ustedes se fijan, y eso es algo que pues también hemos observado que se repite muchísimo, que una persona que realmente está viviendo su propósito de vida, por lo general son personas que tú las ves muy tranquilas, que las ves muy felices y que tienen pues cero adicciones, ¿sí? De ningún tipo. Entonces, la pregunta aquí, mis queridos amigos estoicos, es, pues, ¿quién quieres ser? ¿Quieres ser una persona, por ejemplo, como Marco Aurelio, que digamos que las decisiones que él tuvo que tomar en el transcurso de su vida fueron decisiones, pues, casi con el ego, pues, yo creo que ni siquiera existía en su vida? Él siempre ponía por encima a sus amigos, al imperio, a sus soldados, a todo este tipo de personas, ¿sí? Incluso ustedes bien lo saben porque se los platiqué, creo que se los platiqué en algún otro podcast, acerca de la historia de Ovidio Casio, ¿sí? Que era uno de los generales más importantes, una de las personas más importantes dentro del ejército romano, que al enterarse por un rumor que había tal vez muerto Marco Aurelio, pues decidió levantarse en armas contra el imperio y tomar, digamos, a la fuerza el trono. Entonces, ¿qué pudo haber, qué le pudo haber, imagínense ustedes esta situación, ¿qué le pudo haber dicho el ego a Marco Aurelio? Este infeliz que siempre ha dicho que es tu amigo, que siempre ha dicho que ha estado a tu lado, que te era fiel o lo que sea, se ha levantado en armas contra ti, y tienes que ir contra él con todo lo que tengas, mátalo, mata a su familia, quítale sus bienes, todo este tipo de cosas. Y por el contrario, lo que hizo Marco Aurelio justamente, y literalmente fueron sus palabras, es: yo espero que Avidio Casio haya tomado esta decisión por el miedo de lo que pudo haber pasado, por ejemplo, si había yo muerto y no había un sucesor. Entonces, espero que haya cometido un error, pero si lo cometió, no pasa nada, yo estoy dispuesto a perdonarlo. O sea, fíjense bien en esto, que al final esa demostración al público de la falta de ego que tenía Marco Aurelio fue justamente lo que llevó a la muerte a Avidio Casio. Porque si ustedes bien recuerdan, Avidio Casio era un general o una persona en el ejército que era muy estricto, que era sus penas, digamos, o sus castigos eran muy brutales, muy violentos. Y al final, pues lo que pasó es que sus mismos hombres lo mataron para llevárselo a Marco Aurelio. O sea, fíjense por qué les decía desde el inicio que incluso el ego nos puede matar, ¿sí? A lo mejor no tanto directamente como de agarrar una pistola y matarte a ti mismo, pero sí a través de nuestras acciones, de lo que realizamos con las demás personas. Por eso es que es bien importante que nos podamos sentar a pensar acerca de esto. El importante trabajo que quieres hacer solo requiere de tu determinación y consideración. No requiere absolutamente de la pasión, mis queridos amigos. ¿Sí? No requiere de ingenuidad. Es mucho mejor si te sientes intimidado por lo que tienes enfrente, si te sientes humilde ante la magnitud de la tarea y, sin embargo, decidido a llevarla a cabo. Tal como le pasó a Marco Aurelio, que ustedes bien lo saben, él no quería ser emperador, él no quería tener esa posición y sin embargo el destino lo llevó a eso y él aceptó ese destino y muy objetivamente tomó el trono, a diferencia de, por ejemplo, su hermano adoptivo, que como ustedes bien saben, pues al final fue una persona que murió por tanto alcohol, tantas fiestas, tantos excesos, tantas adicciones y que lo llevó a tener una muerte prematura. A pesar de que ustedes bien saben que Marco Aurelio era una persona, digamos, con muchas enfermedades, que era una persona, digamos, enfermiza en ciertos aspectos de su vida, y que al final, pues, duró 30, 40 años más que su hermano, que era el fuerte, el joven, el que tenía, pues, todas las de ganar, ¿sí? Deja la pasión justamente para los aficionados y los perturbados. Puedes sentir pasión por lo que sientes que debes hacer y decir, pero no por aquello que te preocupa y que deseas que sea. Recuerda el epigrama de Tally Grant dirigido a los diplomáticos. Sobre todo, no mucho entusiasmo. Así podrás hacer grandes cosas y dejarás de ser una persona bien intencionada, pero ineficiente. Y eso también me recuerda mucho a un consejo que me... Bueno, no consejo, más bien digamos, un comentario que me hicieron hace mucho tiempo sobre unas personas que me saqué mucho de onda porque lo que estábamos platicando era sobre unas personas que habían contraído matrimonio. Y me llamó mucho la atención los comentarios que empezaron a hacer porque decían, es que ¿cómo puede ser que se case con esa persona si esa persona no tiene dinero? Y eso me llamó mucho la atención. Otra persona comentó, sí, es que no puedo creer cómo la familia de esta persona, pues es una familia pues muy bien acomodada en la ciudad o muy acomodada en la comunidad con mucho dinero y algunas empresas, y la otra persona no tiene absolutamente nada, ¿no? O nada más la conocen en su casa o no sé, o sea, esta persona no tiene ni tantito dinero del que tiene la otra. Y eso... Digamos, me llamó mucho la atención porque al final esta historia que les cuento es una historia que pues es justamente y completamente el ego hablando, ¿sí? Porque he visto literal con mis propios ojos muchas parejas que digamos se casan, que tienen dinero y al final termina siendo un lío y un problema tan grande que se meten en unos problemas legales tan fuertes y solamente por este ego de, no, es que tú solamente te puedes casar con alguien de nuestro nivel. O sea, hasta ese grado de ego llegamos los seres humanos, ¿sí? Y por el contrario, la otra persona que se casó con una persona, pues, que no era de tantos recursos, entre comillas, como él, lo llevó a ser una de las personas, pues, más adineradas o acaudaladas, no solamente de la ciudad, sino del país. Y fue justamente por esta humildad con la que veía el tema, por ejemplo, del dinero. Que ese es un tema que ustedes bien saben que nos apasiona mucho aquí en el Estoico Rico. Que si ustedes desde un inicio, mis queridos amigos, no saben identificar el ego, en este caso implementado en el dinero, si ustedes no saben cuánto dinero necesitan, la respuesta siempre va a ser más. Entonces van a pasar gran parte de su vida, no solamente en tiempo, sino también, digamos, en calidad de sus pensamientos, de lo que hacen, de lo que dicen, pensando solamente en eso. Cuando ustedes no saben que, por ejemplo, ya tienen más de lo suficiente, como le pasó a esta persona que se casó. Esta persona tenía muchísimo más de lo que necesitaba. La otra persona tenía también lo necesario y lo suficiente. Y nunca vieron el dinero como un tema de hay que llegar a ser muchísimo más ricos y, o sea, para nada de esto. Lo que hacían era lo mismo que hacía Séneca en su tiempo, que era administrar y verlo como una herramienta útil para, pues, digamos, vivir otro tipo de vida y listo. No lo veían como un tema sentimental ni le metía ninguna carga emocional. Y eso es justamente, mis queridos amigos, cuando pueden controlar el ego. Ustedes, por ejemplo, bien conocen a el famosísimo Gengis Khan, ¿no? Entonces, Gengis Khan, para los que no lo conocen, era un mongol que fue uno de los más grandes e importantes e interesantes conquistadores en la historia de toda la humanidad. Algunos, digamos, historiadores que son un poco más, pues no por llamarlos mediocres, pero que son, pues digamos, un poco más, que están más contaminados, por así decirlo, por el ego, lo toman como, ya saben, ¿no? Como un bárbaro que destruía y saqueaba y demás. Y en cierta parte, por supuesto que, pues al ser un conquistador, una de las cosas que hacía era eso. Pero lo que no debemos de perder de vista, por ejemplo, que hacía Gengis Khan, es que fue una de las personas que más aportaciones le dio a la humanidad a lo largo, pues, de su vida. Porque justamente lo que hacía Gengis Khan era que tenía una apertura increíble al conocimiento, ¿sí? O sea, tenía una flexibilidad mental para cualquier tipo de cosas, si no era una persona, no era un conquistador, por ejemplo, como muchos otros que llegaban a imponer sus propias cosas, sino que llegaba a conquistar, pero para aprender lo que habían desarrollado, por ejemplo, las culturas que conquistaba o que trataba de conquistar. Por ejemplo, se dice que gracias a Genghis Khan, los primeros limones justamente llegaron a China, ¿sí? O, por ejemplo, la pólvora llegó a Europa. Justamente porque esa apertura, digamos, cultural que tenía, hacía que aprendiera lo más importante, cosas muy importantes de cada cultura y las fusionara con las demás para poder entonces crear algo muchísimo mejor. Fíjense bien el acercamiento que tenía este conquistador porque para, digamos que para su entonces, para su tiempo, era un pensador pues muy adelantado, porque imagínense ustedes poder, por ejemplo, combinar, por ejemplo, la metalurgia de Europa con la pólvora de China y combinar, por ejemplo, los lanzallamas franceses para poder hacer algo que se llama cañón, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas, esta apertura que tenía el conocimiento, esta apertura que tenía hacia las culturas, por ejemplo, que no se le imponía a la gente una creencia religiosa, que no se le imponía la cultura mongola, porque realmente era una cultura de conquistas. Todo este tipo de cosas lo llevó a ser uno de los más grandes conquistadores y que aprendiera muchísimas cosas acerca de cada una de las cosas, de las culturas, para formar algo muchísimo mejor, que al final pues iba a cambiar el rumbo de la historia. Y eso es algo que muchas veces perdemos de vista, pero él tenía muy claro su propósito. Y aunque su propósito haya sido, por ejemplo, en este caso, el arte de la guerra, pero su propósito lo hizo tan bien y tan abiertamente que llegó a realizar muchas cosas y llegó a concretar invenciones muy importantes para la humanidad y pudo unir, por ejemplo, culturas que pues de una u otra forma hubiera sido muy difícil que se hubieran unido. Y eso es algo que no debemos de perder vista solamente por el hecho de que había sido un mongol que era conquistador. ¿Sí? Por ejemplo, estábamos hablando de una historia que también era muy interesante. Que ustedes bien conocen a DeLorean, ¿sí? A DeLorean del carro, por ejemplo, que aparece en esta película de Volviendo al Futuro. Ustedes bien saben que ese fue el único carro que salió al mercado. Esa empresa no existe digamos, en nuestros tiempos. Y no existe justamente por la historia que está detrás de DeLorean. DeLorean, justamente, cuando trabajaba en GM, en General Motors, lo que hizo es que se hartó de que no podía tener, digamos, esa apertura, esa flexibilidad, y tenía que cumplir con cosas, pues ya saben, corporativas y pues todo el tema del papeleo y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como se hartó de eso y como todo el mundo lo tomaba por un genio, porque en realidad sí era un genio, pues decidió, ¿sabes qué? Yo ya me voy de aquí y voy a fundar mi propia compañía. Entonces, fundó la compañía de DeLorean. Sin embargo, lo que por su pensamiento ególatra de ser el genio y de ser el de las buenas ideas, pues digamos que esa cultura empresarial permeó en su empresa. Entonces, como a él le molestaba mucho que en GM todo estaba muy estructurado y todo estaba muy dictaminado por reglas, por así decirlo, pues él no tenía reglas, ¿sí? Y él no tenía, digamos, esos límites de tiempo, no tenía un montón de cosas, ¿no? O sea, en pocas palabras era un desastre la compañía por dentro y eso pues obviamente permeó a todos los demás, hasta tal punto en el que, por ejemplo, ya sus ingenieros que estaban literalmente salvando la compañía, pues al final llegaron a un tema también, por ejemplo, de corrupción, pues sí, de corrupción, de cosas pues no tan derechas y un montón de cosas que al final llevó a la empresa a la bancarrota. Obviamente todos los inversionistas que metieron el dinero a la empresa, pues quedaron súper mega defraudados. Y por esa constante alimentación que se daba a sí mismo a su propio ego de decir que era el genio, lo llevó a hacer cosas sumamente estúpidas, como por ejemplo el video donde sale, por ejemplo, tomando una bolsa de cocaína y diciendo que eso era mejor que el mismo oro, una cosa así dijo. Lo cual lo llevó pues a una investigación y pues un montón de cosas, ¿no? Pero al final, pues GM lo seguimos viendo hasta nuestros días y DeLorean pues ya no. Porque justamente el ego en este caso, le ganó a DeLorean. Aquí nos dice Seneca que todo aquel que consiente miedos vacuos se gana miedos reales, perdón. Entonces, todo aquel que consiente medios vacuos se gana miedos reales. Nadie más que Séneca, por ejemplo, nos puede decir esto, porque ustedes bien saben que Séneca era consejero de Nerón, que Nerón era un emperador que, como ustedes ya también lo saben porque lo hemos platicado, Nerón fue una persona que fue, digamos, uno de los peores emperadores que tuvo, pues, en la historia del Imperio Romano. Y justamente lo que él hacía es que se ganó muchísimos enemigos. Era una persona muy violenta, muy irascible, pues digamos también muy bipolar. Y al final, pues estaba cuidando de todo el mundo. O sea, no podía vivir tranquilo porque pues estaba cuidando de todos. Pero justamente causado tontamente por sus acciones, ¿sí? Por su ego. Porque él se creía el maravilloso emperador y que todo el mundo tenía que hacer caso y demás. Entonces, este tipo de cosas también son causadas por el ego y no nos damos cuenta muchas veces de eso. Hay una historia que a nosotros nos fascinó y nos gustó muchísimo, que es con lo que queremos cerrar este podcast, que es la historia de una persona que se llamaba Belisario. Literalmente se llamaba Belisario y era, digamos, un soldado del ejército romano que encabezaba, pues hay varias batallones o legiones. Y lo que hizo Belisario es que él estaba al servicio del imperio bajo las órdenes del emperador bizantino, que era Justiniano en ese entonces. Justiniano, pues también era un muy mal emperador en ese entonces. Y lo que empezó a hacer Belisario era justamente salvar al imperio de, pues digamos, digo, lo salvó en muchas ocasiones, pero en una de las tres ocasiones, digamos, más fuertes que pudo haber derrocado al imperio y a Justiniano y demás. Fue de una, digamos, como un levantamiento, como una tipo guerra civil, que estaba justamente en contra del emperador Justiniano. Y este Belisario, gracias a sus fuerzas y con un puñado solamente de hombres, con pocos recursos, con pocas provisiones, etcétera, pudo defender el imperio y dejar a Justiniano en el poder, ¿sí? No solamente eso, también peleó en otras batallas en las que tenía pocos hombres y sin embargo salió victorioso. O sea, en pocas palabras, era uno de los mejores soldados que pudo haber tenido el Imperio Romano, ¿sí? Si ustedes están pensando en esto, ¿qué pensaría o qué les dice su ego en este momento? ¿Qué se merecía ese hombre? Si ustedes son como cualquier otra persona normal, que es totalmente entendible, diríamos, oye, este Belisario se merece lo mejor de todo el imperio, se merece incluso tener sus propias villas, tener un montón de cosas, tener el mejor puesto en la política, o sea, todo lo que a ustedes se les ocurra, eso es lo que normalmente pensaríamos que se ganaría esta persona por haber, pues justamente defendido al emperador. Y por el contrario, lo que pasó fue que el emperador Justiniano, porque tenía estos temas de paranoia y demás, empezó a cuestionarlo y al final pues llevaron como a hacer justicia, entre comillas, contra Belisario y al final pues lo despojaron de todos sus poderes, por así decirlo, dentro del ejército y dice la leyenda que también lo cegaron y lo obligaron a vivir como mendigo en la calle, ¿sí? Imagínense ustedes que si fueran Belisario, ¿qué pensarían o qué harían? Después de salvar al imperio, después de salvar al emperador, después de salvar la ciudad, después de haber tomado, por ejemplo, porque también recuperó Roma de los bárbaros que lo habían ocupado durante ya tantos años, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que recuperan el trono, que recuperan Roma, que recuperan al emperador en su poder. Y que el mismo emperador sea el que los empiece a cuestionar, que no crea nada de lo que dicen, y que al final, pues, nos dé una condena en la que, pues, digamos, cualquier persona diría que es completamente injusto. ¿Cómo se sentirían ustedes? Pues, si fueran como yo, que también cuando leí eso, pues diría, qué mala fe, qué mal emperador, por no decir otras cosas. Y sin embargo, en algún punto de su vida, sí se le dio un título. Se le dio el título de el encargado del establo real,
¿no?
Entonces, fíjense bien, o sea, el grado de denigración, por así decirlo, que vivió Belisario. Y a pesar de que todo el mundo se quejaba y a pesar de que ustedes que están escuchando esto y nosotros que leímos esto, que nos llenamos de indignación, ¿sí? El último o la última persona que se quejaba acerca de todos estos tratos era el mismo Belisario que fue condenado a algo sumamente injusto, fue el que menos se quejaba. O sea, fue el que no puso ningún pero y el que estaba pues tranquilo con esa decisión que había tomado Justiniano acerca de pues hacer lo que hizo con él. ¿Por qué estaba tranquilo? Se podrían preguntar. ¿Por qué estaba bien con la decisión a pesar de que había hecho tanto por el imperio, a pesar de que había hecho tantas cosas por sobresalir, digamos, no, no sobresalir, más bien por salvar todo lo que significaba Roma en ese entonces? Y era justamente porque él sentía que era su propósito y era él estaba contento con haber hecho su trabajo. Esa es la palabra, eso es el punto. Él había cumplido su propósito a través del trabajo que había hecho. Él sabía que había hecho un buen trabajo al quitar a los bárbaros de Roma. Él sabía que había hecho un trabajo al proteger al emperador fiel y lealmente, a pesar de que era pues una horrible persona con él. Y él, con pensar en eso, estaba completamente tranquilo. Dice aquí: nunca tenemos mucho control sobre las recompensas de nuestro trabajo y esfuerzo. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a ser amables? ¿No vamos a trabajar duro? ¿No vamos a producir? ¿Porque existe la posibilidad de que nuestro esfuerzo no sea correspondido? Es mucho mejor cuando el simple hecho de trabajar bien es suficiente. En otras palabras, cuanto menos apegados a los resultados estemos, mejor. Y aquí, mis queridos amigos estoicos, tenemos que recalcar y subrayar estas palabras. En otras palabras, cuanto menos apegados a los resultados estemos, mucho mejor. Cuando el hecho de satisfacer nuestros propios estándares es lo que nos llena de orgullo y respeto por nosotros mismos. Cuando el esfuerzo, no los resultados, sean buenos o malos, es suficiente. Somos elogiados, nos pagan y empezamos a asumir que las dos cosas siempre van juntas. A continuación viene, inevitablemente, la resaca de la expectativa. Ustedes, mis queridos amigos, saben, porque ya lo hemos dicho muchísimo en todos los podcasts, que lo que depende de nosotros siempre está en nuestro control. Pero ya lo que no está, eso ya es algo que debemos de dejar ir. Entonces, si nosotros hacemos algo, las expectativas de las personas que nos vean haciendo eso, de los resultados que podamos dar, etcétera, ya no depende completamente de nosotros. Por ejemplo, una persona que escribe un libro, a pesar de que se esforzó muchísimo por escribirlo y puso sus mejores ideas en él y lo hizo con la mejor ortografía y redacción que pudo haber tenido, cuando esa persona entrega ese libro a una editorial o a otra persona para que se lo revise, etcétera, ya lo que haga después ese libro, o lo que pase después con ese libro, ya no está bajo su control, ¿sí? Por ahí había la historia de una persona, de un escritor, que hizo una obra increíble y que lo llevó con un montón de publicistas, con un montón de editoriales, etcétera, y todo el mundo se lo rechazó. Entonces, como no pudo vivir con eso, porque él sabía y decía que se merecía ser publicado su libro, justamente el ego hablando, se quitó la vida. Y después, pues obviamente su madre, que se quedó pues sin su hijo, encontró, digamos, este escrito y lo empezó también a tratar de promover con más publicistas, con más editoriales. Y al final, ese libro fue publicado y fue un súper mega éxito. ¿Qué fue lo único que cambió? Nada más la perspectiva que le dio el ego de esta persona. Si él hubiera seguido intentando, si él hubiera sido perseverante, etcétera, y no hubiera escuchado a las cosas que él no controlaba, probablemente hubiera sido un escritor sumamente famoso en vida, no en su muerte. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros podamos diferenciar las cosas que dependen de nosotros y las que no, los resultados que podamos o no obtener ya pasan a un segundo plano, ya no nos interesa, ya no nos importa eso. Ya no tenemos que adular a nadie, como decía Boyle. No, no te, Boyd, perdón, ya no tenemos que lamer botas, ya no tenemos que darle la espalda a nuestros amigos para buscar pues alimentar a nuestro ego de decir, es que esa persona hizo esto y es maravillosa y es increíble y bla, bla. Una historia como la de Belisario, en donde él hizo todo lo que pudo en su vida para poder cumplir con su propósito a través de su trabajo. El consejo de John Wooden a sus jugadores era este: cambiar la definición de éxito. El éxito es la paz mental, la cual es un resultado directo de la satisfacción de saber que uno hizo el esfuerzo para convertirse en la mejor persona en que uno se puede convertir. La ambición, se recordaba Marco Aurelio, es atar nuestro bienestar a lo que hacen o dicen otras personas. La cordura es atarlo a nuestros propios actos. Haz tu trabajo, hazlo bien y luego déjalo ir y déjalo en manos de Dios o de quien creas. Eso es todo lo que se necesita. El reconocimiento y las recompensas solo son extras. El rechazo es para ellos, no para nosotros. Entonces, como conclusión, mis queridos amigos estoicos, cuiden por favor que el ego no sea una parte fundamental en sus vidas, que no sea una parte que controle su existencia, porque solamente si nos deshacemos del ego es que podemos cumplir con nuestro propósito y vivir la mejor vida que podamos vivir. Hacer el trabajo es suficiente. Esto fue todo por el día de hoy, mis queridos amigos estoicos. Esperamos que les haya gustado mucho esta edición que preparamos con tanto cariño para ustedes. Queremos dar unos saludos también aquí aprovechando a María del Mar, que nos escribió a través de Instagram. Muchas gracias por habernos recomendado el tema que te gustaría tocar. Por supuesto que lo vamos a hacer, vamos a estar buscando gente que nos pueda ayudar con ese tema, que sea experto. También a Federico, muchas gracias por habernos preguntado acerca del libro pasado. Para los que vieron la historia y se pues tienen esa duda o esa curiosidad acerca de qué título es el libro que se publicó en las historias de Instagram, fue el de Piensa como un emperador romano, de Donald Robertson. Y el libro del que hablamos, del que comentamos el día de hoy, es el de El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Muy recomendados los dos libros, espero que los puedan leer, que hagan sus anotaciones y que nos hagan saber y que nos hagan llegar sus opiniones y las cosas que se les quedaron de haber leído estos títulos, porque de verdad es muy importante y es muy interesante. No podemos resaltar tampoco pues digamos los aprendizajes que nos dejaron, las enseñanzas. Se los recomendamos mucho. Y como siempre, saben que pueden conectar con nosotros a través de Instagram en el Estoico Rico, a través de Facebook en el Estoico Rico y a través de nuestra página web, que es www.elestoicorico.com. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier tema que les gustaría que platicáramos en este podcast, con muchísimo gusto. Chequen también nuestro blog, que ya estamos publicando un poco más frecuentemente. Y por cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Mi nombre es Eric, mis queridos amigos estoicos, y fue un placer acompañarlos el día de hoy. Nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta luego!